Y todo aquel que viaja a Japón vuelve sorprendido de este increíble país, y es que los japoneses se encuentran entre las sociedades más amables, serviciales y educadas del mundo. Japón no es solo Tokio o Kioto, nos encontramos con increíbles lugares para el buceo, nos encontramos con festivales centenarios, con desiertos donde aún hoy se pasea en camello, islas con solo 6 habitantes. Un Japón que nuestro invitado conoció de primera mano cuando por circunstancias de la vida se trasladó allá a vivir durante 4 años. Volvió a Vitoria y desde entonces acude fielmente a su cita anual o bianual al país del sol naciente. Y este verano, como no podía ser menos, hasta ya se ha acercado Iñaki Martínez de Arbulo. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, Iñaki, ¿es cierto que todo el que viaja a Japón vuelve impresionado? ¿Qué tiene este país para que nos llame tanto la atención?
Pues quizás que son muy diferentes a nosotros, casi radicalmente opuestos. Yo creo que en cuanto a actitud, forma de ser, forma de pensar, forma de resolver los conflictos, el pensar en los demás, que aquí ese eslogan se perdió hace muchos años y es una lástima. Y quizás eso sea lo que más sorprende, aparte del color del cielo,
quizás,
que también es diferente,
la vegetación. Oye, ¿cómo es el color del cielo en Japón?
A mí me sorprendió, me pareció mucho más azul, un azul verdoso, diferente. Quizás por el entorno, hay mucha montaña, es muy verde. El entorno natural
de
Japón.
¿La vegetación?
Sí, la vegetación es muy espesa. Y sí que, bueno, yo soy pintor y esas cosas, ya sabéis que esas, entonces eso me llamó la atención. Sí.
Viviste en Japón 4 años.
Sí.
Oye, ¿qué fuiste a hacer allá?
Estaba con una beca de estudios del Ministerio de Cultura japonés para estudiar pintura tradicional japonesa. Y bueno, pues fueron 2 años que luego prorrogué con otros 2.
Y cuando a uno le dicen que le han dado una beca o le corresponde una beca y que tiene que marcharse hasta Japón, alegría, contento,
encantado. Sí, yo fue algo que ya cuando estaba estudiando Bellas Artes, estuve en algunas conferencias de un padre jesuita que había vivido mucho tiempo en Japón y era un experto en historia del arte. Y ya me impactaron, aquellas conferencias ya me impactaron y empecé a notar que había algo en otra parte del mundo que merecía la pena conocerse.
Y ya decidí, las maletas rápido.
Sí, decidí que por ahí, que por aquí ya había visto bastante y había otras cosas que quizás merecían la pena verse.
Oye, ¿recuerdas el primer día que llegaste a Japón cuando te bajas del avión? En el aeropuerto, ¿no? ¿Qué primera sensación? No sé si es una cuestión de olores, de colores, del sol, de la vegetación.
Pues fue un poco odisea en mi caso, porque yo cuando llegué allí, o sea, el primer día que llegaba allí, me estaban esperando, pero llegué un día equivocado. Hubo problemas con el billete de avión, como no aquí, en aquellos tiempos. Estoy hablando del año 80, Y ya hubo problemas con el billete de avión, se perdió
o sea,
en el
no
camino.
Ha cambiado nada,
pero
¿no?
Eso es, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces llegué el día que no era, llegué tarde y no estaban esperándome. Entonces, claro, yo ya no sabía qué hacer, porque tampoco me manejaba en inglés para nada en ese momento, y japonés ya ni os cuento, ¿no? Bueno, pues decidí que hablé por teléfono, milagrosamente, gracias a la ayuda de algunos japoneses que hasta pagaron el teléfono por mí, porque no tenía ni moneda en ese momento. Hablaron por teléfono con las personas responsables que me tenían que recoger y me decían que ya era imposible venirme a recoger hasta el día siguiente. Bueno, digo, pues paso la noche en el aeropuerto. Pero mi sorpresa fue que yo no sabía que es que los aeropuertos en Japón se cierran por la noche.
Para o sea, evitar, tampoco podías dormir
eso, para evitar
en
el
un
ruido,
asiento o en un banco,
eso,
¿no?
Para evitar el ruido, ¿no? Y bueno, pues a las 9 de la noche empecé a notar sorprendentemente que el aeropuerto estaba quedando vacío, un aeropuerto de Osaka enorme. Y digo, ahí va, pues qué barbaridad esta gente, qué recogida es, ¿no? Y ya me empezaron a hacer gestos los empleados del aeropuerto que me tenía que marchar. Entonces yo, claro, ya empecé a entender que el aeropuerto se cerraba. Yo intentaba preguntar a qué hora se abre. Ellos me explicaban por gestos, con las manos, pero claro, hasta eso es diferente. Entonces yo no entendía, me decían que a las 6 de la mañana yo no entendía, el 6, porque nosotros hacemos 6, hacemos...
Con los gestos, con la mano.
Con la mano abierta, ellos señalan el centro de la palma opuesta, eso significa 6, 7, 8, etcétera, ¿no? Poniendo los dedos en la... Claro, yo no entendía nada. Total, que me vi en la calle, todos los taxistas me llamaban, yo no quería ir a ninguna parte... lógicamente, y entonces al final me adoptaron, por decir así, los empleados del aeropuerto que hacían la guardia de noche y me tuvieron con ellos toda la noche, me dieron de cenar y fue una noche estupenda porque yo me pasé la noche dibujando para poder entenderme con ellos.
Claro, porque sin hablar nada, ¿no?
No
con ellos.
Y ellos, encantados. Y hasta la madrugada. Muy bien.
Una llegada a un país
un poco,
muy diferente, ¿no? Con una cultura milenaria. Oye, cuando ya sales del aeropuerto, esos primeros impactos visuales, tú eres pintor además, que te fijas mucho en el color, ¿no? Y en las sensaciones, cuando te vas acercando a Osaka, en principio,
Osaka,
¿no?
Sí.
A lo que era la ciudad, claro, ¿qué te vas encontrando?
Pues la primera impresión es que ¿dónde me he metido, no? Porque es como muy... claro, el ritmo no tiene nada que ver con nuestro ritmo. O sea, aquello sí que es ritmo. Pero es como... todo es muy acelerado, pero todo es muy fluido a la vez. O sea, es una velocidad enorme dentro de una gran tranquilidad, ¿no? Esa es la diferencia. Es como pues, es un río que corre, corre ordenadamente. Nadie se estorba a nadie. Pero sí que me impactaron los grandes edificios, los diferentes niveles de carreteras, ya me entendéis, autopistas, autovías, que están pasando por el centro de la ciudad, en el segundo piso, en el tercer piso, en el cuarto piso, y tú estás allá y te sientes muy perdido, muy perdido.
Oye, ¿cómo es Japón? Así, si lo tuvieras que definir en una palabra, 4 años dan para mucho y ya no son solo 4 años. A posteriori he estado volviendo prácticamente todos los años o cada 2 años.
Sí,
has estado pasando, ¿no?
Sí, sí.
Unos meses allá.
Sí.
Entonces, ¿cómo es Japón? ¿Qué has visto? ¿Qué te has encontrado? ¿No? ¿Qué es aquello?
Jo, es difícil.
¿O cómo describirías un país que conoces muy bien?
Amable. Es un país cómodo, agradable, cálido para vivir. Relajante. Aunque os parezca mentira, quizás no, al decirlo, porque siempre tenemos esa percepción de los japoneses como de algo, un país agitado, ¿no? Para mí es mucho más estresante vivir aquí. Sí. Porque, pues eso, vives en una incertidumbre constante. Mientras que en Japón sabes exactamente cómo están las cosas, cómo van a ser, cómo van a dejar de ser. Los trenes, los transportes, cualquier cosa funciona perfectamente.
Eso puedes, clock, ¿no? Son clock. Puntuales.
Puedes quedar con cualquier persona en otro extremo de Tokio, sabes que vas a tener que coger infinidad de combinaciones de transporte y demás, no falla ninguna, no tienes ningún problema para estar y sabes que aquella persona va a estar esperándote puntualmente.
¿Dónde has estado concretamente, Iñaki?
Pues he estado en muchos sitios ya a estas alturas. Este verano pasado, pues más bien me moví de Tokio para arriba, un poco en el norte de Japón. He estado en Sapporo, por ejemplo, que no había estado nunca, en la isla de Hokkaido. Bueno, pues he estado en la provincia de Sendai, incluso en la zona de Fukushima, no donde la central, pero también en la provincia. Un poco en la zona norte de Japón, huyendo un poquito del calor, porque sí que en verano en Japón no lo recomiendo a nadie como visita de verano, porque la humedad es muy densa y entonces el calor, aunque la temperatura quizás no pase de los 35 en los días más calurosos, o 36, 37... El grado de humedad es muy alto y para nosotros, que no estamos acostumbrados, se lleva muy mal.
Oye, recorridos impactantes o recorridos interesantes que uno puede hacer, ¿no?, cuando se acerca a Japón.
Hombre, hay uno que es de rigor en cuanto a ciudades, que es conocer pues la tradición de Japón. Por supuesto, yo creo que Kioto es una ciudad que no se puede evitar, ¿no? Kioto y Nara son las dos grandes capitales. Históricamente, Kioto fue además la capital y los japoneses siguen sintiendo que la capital sigue siendo Kioto, la capital histórica, ¿no? Y es más, ellos tienen una expresión en japonés que dices, cuando voy a Tokio, salgo de la capital. O sea, los habitantes de Kioto son muy orgullosos en ese sentido, ¿no? Y sí, la verdad es que ahí se respira bien, porque Japón es una cosa curiosa, porque aparente para nosotros sería un país contradictorio, en el sentido de que conviven perfectamente y en perfecta armonía la tradición y la modernidad más aplastante, o sea, con las tecnologías punta más... Más espeluznante, si queréis, pero conviven de forma amable. O sea, no hay... pues yo tengo que optar por esto o por esto otro. Y si vas a no sé qué, pues tampoco puedes ir a esto otro. No. La diferencia con nosotros es que lo llevan muy bien, conviven sin contradicción. Entonces, Kioto, por ejemplo, es una ciudad con zonas o espacios absolutamente modernos y dinámicos, hasta más no poder, pero si te apartas un poco de las calles centrales, es como retroceder 2 o 3 siglos, ¿no? Donde se respira un ambiente tradicional de reposo, donde huele a madera, a vegetación, a los olores tradicionales de la comida japonesa, en fin, como muy la gente vive a nivel de calle, hay mucho ambiente de vecinos,
o sea, directamente,
son solidarios, ¿no?
Si fuéramos a Japón, iríamos a Kioto.
Yo creo que sí, que es tiene de todo. Tokio es la gran capital, qué duda cabe, ¿no? Quiero saber cuál es el pulso. A ver, Tokio es una de esas ciudades que marcan un poco el pulso del mundo, igual que pues Nueva York o otras grandes ciudades, ¿no? Entonces quiero saber un poco qué aporta Tokio al mundo en este momento, Japón al mundo en este momento. Pues Tokio es inevitable, pues para conocer su tecnología, su mundo de comercio, sus tiendas, sus grandes barrios, las mayores extravagancias, la moda, en fin, todo ese tipo de cosas está en Tokio, está claro. Pero si además quiero profundizar en la cultura japonesa, quiero saber qué es Japón.
Hay que ir a Kioto.
Hay que ir a Kioto.
Y quizás a las localidades, a los pueblos, a las aldeas de alrededor de Kioto.
Sí,
ese sería nuestro,
nuestro
primer recorrido.
Sí, yo creo que sí. No es fácil a veces acceder a las aldeas porque, claro, Japón es un país muy pequeño en realidad, ¿no? Y el espacio habitable es escaso, porque toda la zona central pues es una cordillera montañosa, ya conocéis, muy espesa de vegetación, que además pues está llena de volcanes, etcétera. Tiene de todo, no se privan de nada, la verdad es que no se privan de nada, ¿no? Entonces ellos viven más bien en las laderas del monte, ¿no? Entonces, claro, el acceder a las aldeas más recónditas, a veces sin conocer el idioma, sin conocer bien las combinaciones, no es fácil. Pero claro que las hay, son muy atractivas, ¿eh?
Vamos a esas aldeas, sí. ¿Si te parece? Mm. Porque a todas ellas te has
A todas acercado, ellas, ¿no? ¿No? Conozco alguna, ¿no?
A unas cuantas, que va, ¿eh? A unas cuantas.
Ciudades sí, ¿eh? Pero en cuanto a aldeas, pues sí. Lo que pasa es que viven de una forma muy tradicional. Las casas son de madera, son grandes casas muy antiguas. Que, bueno, la construcción básica en Japón, quitando las grandes urbes, como las capitales, la madera sigue siendo el elemento sustancial. Porque, claro, resiste muy bien los movimientos sísmicos, ¿no? Es muy elástica y aguanta bien. Entonces, la construcción de madera y vegetal sigue siendo una de las construcciones más notables. No solamente las aldeas, ¿eh? Cualquier casa japonesa, su base es la madera, una casa familiar.
Uh-huh. Sí. Pues en este último viaje te acercaste al norte de Japón,
sí.
Sapporo, ¿no
Sapporo,
conocías?
Sí. No conocía, sí. Sapporo, bueno, es una capital muy moderna, prácticamente no tiene historia. Sapporo es una capital, toda la isla de Hokkaido es muy al norte, donde el clima es muy parecido al nuestro. Es más, estamos en el mismo meridiano, Vitoria. Uh-huh. O sea, pero lo que pasa es que, bueno, nosotros allí nieva bastante más, ¿eh? Aquí las nevadas ya últimamente ya no nieva apenas tampoco, ¿no? No tenemos ni eso. Pero allí todavía nieva bastante y esas cosas, eso nos diferencia. Pero en cuanto al clima o el ambiente en general, pues hasta alguna parte del paisaje, curiosamente, este año que lo he visto, me ha sorprendido mucho porque me daba la impresión de que estaba por aquí, en la zona de Armentia. Digo, pues esto se parece muchísimo.
Con todas las horas que he metido yo en el avión, esto es Gomecha.
¿No? Y dices, sí, fíjate que estoy al lado de Gomecha. Por eso digo que el paisaje por allí es más suave, es más blando. No es una vegetación tan robusta o tan tremenda. Pero sí que otras partes, el Japón tradicional, el Japón más conocido, son montañas no muy altas, pero sí espesas de vegetación, con grandes caídas de agua, ríos, desfiladeros, en fin, muy bonito. Como paisaje es estupendo, muy bonito.
Iñaki, ¿cuál es la joya de la corona? Te preguntaba hace unos instantes, ¿dónde no podríamos dejar de ver, de ir? ¿O qué no podemos dejar de ver? ¿No? Nos decías Kioto, con toda la tradición de Japón, claro. Una gran ciudad, la capital histórica de Japón. Pero la joya de la corona... Ese pequeño reducto quizás desconocido, no muy abierto, ¿no? A los turistas, al público, al viajero.
Es difícil saber. El tema depende cómo... Es que Japón se puede vivir desde muchos ángulos y de muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Hay personas que se apasionan pues, desde el manga hasta las tecnologías, hasta la moda. Entonces hay barrios...
Hasta el paisaje, ¿no?
Mundo feudal... El mundo cinematográfico o la fotografía. No sé, hay tantas vertientes y tantos Japones posibles. El aspecto culinario, que pues bueno, pues nos guste o no, una buena parte, si se me permite decir simplemente así, de nuestra cocina contemporánea, las influencias de Japón son patentes, que ya dejaron su influencia en la cocina francesa hace muchos años. Y ahora nos está llegando a nosotros en cuanto a presentación, en cuanto a tomar muy poquito y más cosas, en cuanto etcétera, etcétera, ¿no? Tomar las cosas, no sé cómo, semicrudas, el no sé cómo, que si el wasabi, que si el tempura, que si no sé cuántos. Claro, en realidad todas estas cosas están llegando de ahí. Aquello es la comida
tradicional.
Cuando
llegas a Japón, ¿qué es lo primero que comes? ¿Qué vas buscando? Porque claro, pasan años ¿no?
Claro, yo cuando fui, la verdad es la primera vez que fui no estaba buscando nada, simplemente quería comer, ¿no?
Que ya era mucho ya.
Sí, que no era poco, ¿no?
Que no era poco, eso
y es. Sí que me acuerdo que sí, que entré en un restaurante que me sorprendió mucho al principio una cosa, porque claro, toda la comida en Japón, en los restaurantes, está expuesta. O sea, tú puedes ver en cualquier restaurante antes de entrar el plato que puedes pedir, el menú, o en qué consiste, con su precio, todo perfectamente indicado, etcétera, etcétera, ¿no? Y las reproducciones son tan fieles que yo estaba convencido en aquellos tiempos de que era todo de verdad. O sea, que ponían toda la comida en él. Porque no os podéis imaginar, son unas reproducciones impecables. O sea, pero no solamente de productos así como puede ser el pescado, etcétera, sino los líquidos. De verdad, o sea, a simple vista, si no lo puedes tocar, claro, que es lo que ocurre en un escaparate, en esto, da la impresión de que eso, los espaguetis. Hasta que, claro, un día me encontré en un restaurante que todas las sopas con tal estaban puestas en vertical. Digo, esto no puede ser, o sea, no.
Se van a caer, ¿no?
Pero sí, que entonces al principio lo que haces es eliges, porque no sabes pronunciar ni sabes tal, eliges algo de lo que ves en el escaparate.
Sí,
que
te pero vas señalándolo con la mano, claro.
Más razonable, y entonces entras y te lo sirven. Claro, luego te lo sirven y el problema viene como, ¿cómo se come esto? ¿Qué parte es comestible, qué parte es adorno? Claro, porque hay mucha presentación y hay cosas que son de plástico a veces, otras cosas que no se comen, otras cosas que hay que mezclar tal con tal para tomar esto.
Seguramente que lo haríamos al revés.
Y yo lo pasé muy mal aquel día. El día ese que además me dejaron solo por unas circunstancias de una llamada telefónica, la persona que estaba conmigo tuvo que salir, me quedé solo comiendo. Y me acuerdo que pues al final tenía un montón de ojos disimulados mirándome todos porque en aquellos tiempos además tampoco había muchos extranjeros en aquella zona. Y debió ser patético verme comer, porque yo no sabía cómo tenía que comer aquello, en fin, y una experiencia nefasta, nefasta.
Y aquí, cuando te preguntamos por Japón, la primera imagen que te viene a la cabeza, ¿cuál es? El primer lugar.
Pues a mí me gusta mucho Kioto, claro, entonces siempre me vienen imágenes de templos y de cosas así de Kioto, pero quizás antes que nada el monte Fuji, ¿no? Que es el gran símbolo de Japón y que es muy bonito, es muy bello.
¿Se corresponde con la imagen que tenemos aquí? Que nos transmiten por los medios audiovisuales o los periódicos también, ¿no? Pero ¿se corresponde? ¿Es así? ¿O es
el
mucho
monte,
más bonito el monte? El
mucho
Fuji.
Más bonito. Al natural es mucho más bonito. Cuando estás cerca de él es impresionante. ¿Sí? Y depende de la época del año. En verano no lo ves, claro. La bruma no te deja verlo, ¿no? Pero el otoño, la primavera, incluso el invierno, es impresionante. La atmósfera es muy limpia, transparente. Y entonces, por arriba nevado, etcétera, es muy, muy, muy bonito. Con los cerezos en flor también es espectacular.
Pues Iñaki, nos vamos a despedir, eso sí, con esa imagen, ¿eh? Con la imagen del monte y con esa tranquilidad.
Es el gran símbolo.
Que nos transmites, que nos vamos, Iñaki Martí de Arbulo. Gracias.
Encantado. Nos vamos
Un saludo.
A Japón. Bueno, hasta luego. Adiós.